Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
Hola a todos, os damos la bienvenida al último episodio del 2020 de Dos Bits de Café y dejadme que os presente a quien me ha acompañado durante todo este, pues yo le diría fatal año 2020, que no es otro que Jorge Fernández. ¿Qué tal?
Efectivamente, Rafa, medio año llevamos con esto, estas son nuestras primeras navidades aquí en el podcast y con mucha ilusión de recibir a toda la gente que vamos a tener hoy en el programa, porque hoy va a ser un programa diferente, hoy es nuestro especial de Navidad. Y para los que no sepan en la audiencia cómo va a ser el programa hoy, ¿podrías contarnos un poco qué es lo que tenemos pensado, Rafa?
Pues lo has dicho tú, hoy el programa va a ser diferente, pues como el año en general y como estas particulares fiestas que estamos viviendo en particular, valga la redundancia. Hoy seremos ese lugar en el que reunirá mucha gente, pero siguiendo siempre las recomendaciones y restricciones fruto de la COVID-19. Hoy dedicaremos el programa al alumnado de la UPV, que al fin y al cabo es nuestra casa, y que ha hecho, estas personas que pasarán hoy por aquí, han hecho cositas interesantes durante este año. Hablaremos de urbanismo y de tecnología, y también hablaremos de programación competitiva.
Efectivamente, y es que este especial de Navidad de Dos Bits de Café es único porque en este episodio entrevistamos a estudiantes y oyentes del podcast para que nos cuenten en qué han estado trabajando este 2020. Entonces, sin más dilación, Rafa, vamos a pasar un poco a presentar a nuestros invitados de esta primera parte del programa en la que hablaremos de urbanismo y de tecnología.
Déjame recordarte antes, porque esto es diferente, pero esto se ha mantenido igual siempre, nuestras redes sociales, que nos vais a encontrar en @2bitsdecafe en Twitter, Instagram y LinkedIn, y también podréis contactar con nosotros a través de nuestra página web 2bitsdecafe.com. Y ahora sí, Jorge, ahora sí que vamos a presentar a los que son pues nuestros primeros invitados, que no son uno, no son dos, son tres.
Dos Bits de Café.
Dos Bits de Café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com/pack y entérate de todo.
¿Y quiénes son?
Pues hoy hablamos con Mario Valle, con Marta Brines y con José Sánchez. Todos son estudiantes de aquí de la UPV, estudian arquitectura, y nos van a hablar sobre efectivamente urbanismo, tecnología y cómo van a ser las ciudades del futuro. Mario, Marta, José, bienvenidos.
Muchas gracias. Hola.
Hola, buenas.
Bueno, estamos encantados de tener el primer trío de Dos Bits de Café. ¿Cómo os sentís?
Pues muy contentos, ¿no? Sí, bien acompañados.
Es un honor.
Sí, yo creo que es la vez que hemos grabado con más personas simultáneamente, quiero decir. Y para aquellos que nos conozcan, yo lo que quiero es hacer ahora un pequeño carrusel pasando por cada uno de vosotros y que os presentéis brevemente quiénes sois, cómo habéis llegado hasta aquí, que es una duda que yo pues me preguntaría si nos estuviera escuchando, y un poquito de qué nos vais a hablar hoy. Mario, por ejemplo, el primero en estrenar esta ronda.
Vale, pues yo soy estudiante de la Escuela de Arquitectura y como llegamos hasta aquí fue porque se nos puso un ejercicio a principio de curso sobre una reforma de la Plaza del Ayuntamiento y desde el principio pensamos que era un tema que tenía mucho jugo. Pensamos que si lo abarcábamos bien y si lo vendíamos de una forma interesante, podía llegar a tener bastante repercusión. Entonces trabajamos mucho, hicimos muchos análisis, leímos y sobre todo nos hicimos una idea de cómo podía ser una plaza para una ciudad de casi 1 millón de habitantes, más de 1 millón si contamos área metropolitana, de aquí a 20 años? O sea, ¿cómo sería una plaza que fuese un símbolo de nuestro tiempo, utilizando la tecnología, poniendo al ciudadano en el centro, desplazando al coche dentro de lo que es el centro urbano y poniendo la movilidad en el punto que toca?
Bueno, ¿y qué nos tiene que decir Marta Brines sobre quién es ella y cómo ha llegado hasta aquí?
Bueno, yo también estoy estudiando arquitectura en tercero, como mis compañeros, y nada, bueno, lo ha explicado Mario bastante bien, pero llegamos aquí un poco con la idea de llevar un proyecto de la universidad más allá que simplemente eso, sino que generara debate y que pudiera llegar más lejos.
Y solo nos queda el tercero en discordia, José. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Nada, pues yo también soy estudiante de arquitectura como Marta y Mario y nada, pues al principio de curso se nos propuso este proyecto, nos pareció muy interesante y una buena oportunidad para mostrar un poquito lo que queríamos aportar cada uno a ese sitio tan emblemático de Valencia y nada, pues al final entre mucho estudio, mucha puesta en duda y al final pues resolviendo pues todo esto, acabamos en un proyecto que, bueno, pues estamos muy orgullosos y nada, pues vamos a presentarlo.
Efectivamente, y es que para aquellos oyentes que ahora mismo estéis en otras partes de España, otras ciudades de España o a lo mejor Latinoamérica, tenéis que saber que nosotros conocimos a Mario, José y Marta porque hicieron un hilo de Twitter que se hizo bastante famoso aquí localmente explicando este proyecto y hablando sobre cómo se podría diseñar la plaza del Ayuntamiento de aquí de Valencia, que es la ciudad donde vivimos todos, para ser en definitiva un lugar que acomode mejor al público, ¿no? Y que se ajuste más a las necesidades que tiene la gente ahora. Entonces, Mario, por empezar por alguien, ¿nos puedes decir un poco cómo fue la propuesta?
Pues la propuesta, primero que todo, la pusimos en Twitter porque pensamos que era un medio de conexión directa con el ayuntamiento. Al final pensamos que habíamos hecho un trabajo muy grande y que podía tener cierta repercusión al final en quien decide, que son ciertas ideas que el consistorio pues pensamos que podría tener en cuenta porque muchas cosas se hacen las veces rápidas y porque una persona de dentro lo quiere. Y entonces era una forma de abrir debate más allá de lo que eran los comentarios de los periódicos y todo, una forma más democrática. Y lo primero que pensamos es que había que poner al ciudadano en el centro. Hasta ahora, pues si ves el repaso de las ciudades eran en un momento compactas porque la gente se movía a pie y de repente llegan dos elementos tecnológicos muy importantes como son el automóvil y el ascensor, que revolucionan completamente las ciudades y a partir de principios del siglo XX cambian. Llegados a principios del siglo XXI no tiene ningún sentido porque hay otras tecnologías que lo pueden resolver de otras maneras y pensamos que hay que sacar el vehículo del centro histórico, poner a la movilidad pública en ese lugar y al peatón sobre todo. Y a partir de poner al peatón sobre todo, hicimos que los itinerarios que recogiesen estas personas fuesen las que de algún modo definiesen cuáles son los caminos y estos caminos definiesen las zonas verdes que debe de haber. Estas zonas verdes vienen cogidas con agua. Al final, esta plaza también genera energía. No sé, muy completo, al final, todo. Y son una serie de ideas que lo que buscaban era abrir debate, más que sentar cátedra.
Y el debate, claro, es imprescindible. ¿Qué es lo que habéis aportado cada uno de vosotros a este trabajo? Porque entiendo que un trabajo de tal envergadura, pues os habéis repartido las tareas de alguna manera. Marta, ¿cuál ha sido tu parte?
En general hemos trabajado bastante en conjunto. De hecho, lo primero que hicimos fue ir a la plaza del ayuntamiento y una vez estando allí hicimos lluvia de ideas, nos fuimos cada uno con un plano y íbamos hablando de lo que nos parecía interesante, lo que no, lo que nos gustaba, lo que pensábamos que sobraba y creo que ha sido un poco una dinámica bastante, bastante en grupo. Luego sí que obviamente a la hora de pues crear documentación gráfica, así que cada uno se ha dividido su parte, pero en general hemos trabajado mucho en equipo y hablando mucho por Teams este año, porque era la forma más fácil, pero eso, siempre en conjunto.
Claro, y para tener un poco más de contexto dentro de todo esto, José, ¿qué dirías que son, cuáles dirías que son los dos cambios fundamentales que habéis hecho dentro de vuestra propuesta y por qué?
Bueno, nosotros, como os hemos estado comentando, lo principal que creo que hemos aportado ha sido una plaza pensada para el peatón. Eso como idea principal, ya que bueno, pues hemos pensado la plaza a partir de unos recorridos que generaban los propios peatones que hemos analizado estando allí in situ. Desde ahí hemos ido decidiendo, como ha dicho Mario, de las zonas verdes, donde iba la zona de agua, lo que tenía que ser banco, lo que tenía que ser peatonal y lo que tenía que ser un poco más cubierto a lo mejor por fuentes de agua, etcétera. Entonces yo creo que básicamente eso es un poco lo que más lo caracteriza.
Y vamos a mirar al futuro. Ya podemos poner como ejemplo vuestro diseño de la plaza del ayuntamiento, que a mí personalmente me encantó, ya lo sabéis, os lo puse por Twitter. Pero vamos a mirar al futuro porque yo quiero ver cómo creéis vosotros, desde el punto de vista arquitectónico, que van a ser esas ciudades del futuro. ¿Nos vamos a tener que deshacer sí o sí de los coches en los centros de las ciudades? ¿Y qué le diríais a esa gente que pues sigue empeñada en cruzar Colón desde la Puerta del Mar hasta la Plaza de Toros por ese único carril de tráfico rodado y privado?
Bueno, yo creo que del automóvil va a ser muy difícil desprenderse, para empezar. Igual no de poseer el automóvil. Es decir, si tú ves cualquier calle, el problema principalmente no está en el vehículo que está funcionando, sino en el vehículo que está ocupando espacio innecesariamente. Es decir, si tú cambias la mentalidad de decir yo poseo un coche a yo estoy utilizando un coche, que posiblemente sea un coche eléctrico, que posiblemente dentro de 15 años ese coche no lo conduzcas tú, sino que se conduzca solo, de repente estás ganando un espacio para el ciudadano muy importante. Es decir, es más el cambio de mentalidad que va a ser de poseedor a usuario lo que va a revolucionar de nuevo la ciudad, que decir no vamos a utilizar coche porque nuestras ciudades tienen una magnitud tan grande que renunciar al vehículo privado es una utopía hoy en día. Entonces, por lo menos así.
Exacto, no sé si al fin y al cabo desaparecerá el coche dentro de 20, 30, 40 años, pero de alguna forma el transporte es algo que a todo el mundo le hace un favor a la hora de desplazarse, porque hay gente que no se puede permitir un coche, que no se puede permitir una bicicleta y que tenga que desplazarse de, como yo sé, del centro a la periferia. Entonces, al fin y al cabo, el coche puede ser algo que quizás en un futuro sí que pueda desaparecer o haber una mayor producción, pero al fin y al cabo las ciudades yo creo que sí que tienen que ir diseñadas en torno a un transporte público, de alguna forma. A lo mejor no tiene por qué estar en cada lugar, pero sí que tiene que tener acceso a las diferentes partes de la forma más limpia y más que congenie mejor con la ciudad.
Entonces vemos aquí dos elementos que son centrales, ¿no?, en vuestra propuesta de lo que sería una ciudad en el futuro. El primero sería recuperar espacio y devolver ese espacio a las personas y no a los medios de transporte, vehículos, etc. Y el segundo sería usar el transporte público también como medio para recuperar este espacio, ¿no?
Claro, o sea, normalmente pues hará como unos 30 o 40 años cuando se imaginaba una ciudad del futuro uno podía pensar en Blade Runner. Y justamente lo que estábamos comentando es que posiblemente no tenga nada que ver. Si tú ves cualquier ciudad que se intente diseñar ahora, en Asia, un Singapur, un Shenzhen, se intenta entender la ciudad como dos realidades. Una realidad que es de barrio, en el cual tú te desplazas peatonalmente y al final a lo que todo el mundo aspira, ¿no? A poder salir de tu casa, que te dé la luz del sol, tener un gimnasio cerca, un buen restaurante. Y luego una movilidad más a escala metropolitana, que ahí es donde entra el transporte público, el vehículo compartido, que es algo que debería de pues cualquier consistorio que tenga cabeza decir por qué no somos nosotros los que proporcionamos esos vehículos compartidos eléctricos y utilizamos el aparcamiento públicamente para que durante el día se use y por la noche se vaya a cargar y no estés ocupando espacio innecesariamente. Es decir, no solo prohibir y que no pasen. O sea, esas dos cosas, una escala más local de una ciudad transitable y una escala más grande de una ciudad eléctrica compartida que genera energía, creemos que son como los dos ejes en los que van a pivotar las ciudades y que ya lo están haciendo en otras partes del mundo.
Marta, ¿cuál es tu visión sobre el asunto?
Bueno, yo pienso que sí que es necesario un poco ese cambio de mentalidad, sobre todo en las dos escalas que dice Mario, dividir un poco pues las distancias cortas, que sí que pienso que la gente tiene que empezar a entender que no solo lo cómodo, sino también lo sano es moverse a pie o en bicicleta. Y luego, pues eso, a escala más grande, estoy muy de acuerdo con lo que dice Mario, de que el vehículo ya no va a ser propio, sino que va a ser compartido con más gente, lo que va a hacer que tú puedas ir por la calle y no tener un paisaje urbano lleno de coches, sino que vas a tener un paisaje más abierto y lo que estoy diciendo, más sano al fin y al cabo para las personas.
Pues maravilloso. Como tenemos tanto trajín en esta casa hoy, el tiempo se nos está terminando, pero yo no quiero despediros sin haceros antes una pregunta, que es la pregunta un poco más relacionada con los topics que solemos tratar aquí en este podcast. Si tuvierais que visualizaros en una ciudad dentro de 50 años, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la característica principal que creéis que la tecnología habrá resuelto o por lo menos dinamizado, mejorado en las ciudades? Mario, por ejemplo, empezamos por ti.
Yo creo que si nos volásemos ahora al futuro, nos encontraríamos con una ciudad muy silenciosa. Y sería el gran cambio que notaríamos. O sea, igual que si volvemos al pasado, nos encontraríamos con ciudades que olerían tan mal que ni nos lo imaginamos. Si fuésemos al futuro, nos encontraríamos con una ciudad tan silenciosa que una persona que viajase a nuestra época no podría, o sea, le horrorizaría la cantidad de ruido que hay.
Es súper curioso, incluso en España podríamos conseguir esto. Gritamos, ¿eh?
Yo creo que sí. Es que cuando fue el confinamiento, ¿no? Yo que vivo delante de una avenida de 14 carriles, digo, ¿por qué no había utilizado nunca el balcón de mi casa? Y ahora me paso la vida en el balcón. Porque tengo un tráfico de, bueno, aquí la entrada a Valencia desde Paterna, increíble. Y sin embargo, cuando se fue, dije, qué tranquilidad, ¿no?
Brutal.
Pues yo creo que eso va a ser el silencio.
El silencio va a ser lo que mejore. Bueno, pues ahí la tecnología tiene cosas que decir. Es verdad, porque yo esta mañana ha pasado un coche eléctrico por delante de mí y le he dicho a mi madre, uy, qué gusto, hija, que no ha sonado nada. Qué silencio. Muy bien. José, ¿qué es lo que para ti va a mejorar tecnológicamente las ciudades? Y que no sea el silencio, que ya te lo han robado.
Pues fíjate, yo creo que ese es un punto muy, muy positivo, pero que también creo que es, no sé si sería lo mejor o qué, pero yo me imagino una ciudad en la que los elementos que actualmente en torno a uno visual estorban, que para mí, por ejemplo, puede ser una papelera en mitad de una calle preciosa, encontrarte ahí un poste con una papelera, yo creo que ese tipo de cosas se deberían o se van a ir como intentando ocultar cada vez más. No sé, me imagino, por ejemplo, volviendo a esto de la papelera, una papelera que en vez de estar ahí en el borde de una acera, quizás de alguna manera se pueda incluir en el pavimento, que alguien vaya y pueda pisar, se abra el agujerito, tire tal, y de alguna manera sea un contenedor que en vez de estar al alcance de la persona visualmente, está ahí, pero está soterrado de alguna forma que no entorpezca ese paisaje urbano y cada vez pues volvamos a eso, a los paisajes más abiertos, más limpios, más verde y todo más, pues visualmente más estético, yo creo.
Pues es que precioso. Y terminamos con Marta. ¿Qué es lo que tú crees que van a mejorar en las ciudades del futuro?
Bueno, yo creo que lo que más va a cambiar y en el futuro es lo que hemos estado comentando todo el rato y es el tema de la movilidad. Y creo que ahí la tecnología tiene muchísimo que aportar y que además de crear un paisaje visualmente estético, como ha dicho José, y agradable a nivel auditivo, como ha dicho Mario, pues tiene mucho que ofrecer la tecnología para hacer que las ciudades sean más sanas.
Maravilla. Yo creo que con esto, Mario, José, Marta, hemos terminado ya esta primera mitad del episodio de Navidad de 2 Bits de Café. Y Rafa, no sé si
hemos llegado.
No sé si tiene Rafa algo más que comentar, que preguntar a nuestros invitados antes de despedirnos.
Yo sabes que en este tema me tiraría largo y tendido, pero los 30 minutos son limitados. No somos Movistar de momento. Entonces, vamos a tenerlo que dejar aquí, pero yo sí que quiero agradecer a los tres que hayáis estado aquí en este especial de Navidad y hago un llamamiento, aunque yo sé que Joan Ribó y Sandra Gómez están enterados de este proyecto, yo hago un llamamiento, pues incluso si hace falta, a Joan Baldoví para que al final esto se acabe llevando a cabo, porque somos, para quien no lo sepa, Valencia, capital mundial del diseño en 2022 y tenemos la plaza un poco cuadro. No sé qué opinan los arquitectos, pero yo la veo cuadro.
Justo. Yo creo que no es la imagen que debemos ofrecer siendo la capital del diseño y que hay gente con muchas ideas que aportar.
Y que al final lo provisional en esta ciudad no sé qué pasa, pero de provisional tiene muy poco.
Bueno, somos de perpetuar lo que hacemos hasta límites insospechados.
Efectivamente, pues con esto y un bizcocho damos las gracias a estos primeros invitados de nuestro especial de Navidad de este año 2020.
Pues nada, nos vamos a hacer otra cafetera porque viene ya el siguiente y yo creo que...
Lo va a necesitar, café. Y si no lo necesitaré yo, no te preocupes. Mario, Marta, José, venga, muchas vámonos. Gracias de nuevo y esperamos que tengáis un fantástico año 2021.
Igualmente, muchas gracias a vosotros,
chicos. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
Pues bueno, Jorge, cafeterita preparada. He preparado esta vez para un ristretito, un shot así como muy potente de café, que te voy a decir, te voy a confesar una cosa que yo creo que esto la audiencia no lo sabe. El ristreto le encanta. El ristretto le encanta a Jonander Gómez, un gran profe de la ETSINF que tú conoces. Y yo también. Y nuestro invitado. Yo creo que tiene algo de relación. Vamos a descubrir ya quién es. ¿Quién es, Jorge? ¿Quién nos acompaña en esta segunda parte de Dos Bits de Café?
Pues en esta segunda mitad de este especial de Navidad 2020, que esperemos sea el primero de muchos, hablamos con Eduardo Santos, que es alumno de la ETSINF y aficionado, y algo más, te diría yo, a la programación competitiva. Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo estás, Eduardo? Lo primero de todo, porque claro, estamos pasando unas etapas que...
Sí, bueno, aquí intentando disfrutar de las Navidades, estudiando un poco.
Pues lo que toca, lo que toca, porque claro, para los que no, para la audiencia que no lo sepa, pues en nuestra casa, en la UPV, en concreto en la ETSINF, pues se lleva mucho hacer exámenes ahora, nada más volver de Navidades. Yo siempre he dicho que a mí lo que me traían los Reyes era pues exámenes, porque yo tenía que estudiar durante Navidades. Y está pasando pues ahora pues unos momentitos de estrés.
Está pasando,
¿no?
Está
sumados pasando a la pandemia. Pero que no es el único, ¿eh? Porque yo aquí soy el abuelo, porque Jorge también lo está pasando. Que
Jorge también lo está pasando, ¿eh?
Claro. Yo aquí ya estoy viviendo como mi primera jubilación.
Me solidarizo absolutamente con el sentimiento de Eduardo y en este caso creo que es compartido. Rafa es el primer año que no tiene que hacer esto, entonces ya se cree que es muy mayor, pero el año pasado no decía lo mismo, te lo prometo, Edu.
No, el año pasado directamente yo no decía, porque si hablaba pues era de muy malas maneras, claro. Enfadadito. Vamos a hablar con Eduardo de qué, Jorge, cuéntanos.
Pues vamos a hablar de programación competitiva, de competiciones de programación, de cómo empezar en todo este campo, de por qué participar y de la creación de un nuevo grupo de estudiantes dentro de la UPV que se dedica un poco a todo esto. Entonces, bueno, Eduardo, bienvenido y primero de todo para aquellos miembros de la audiencia que este sea su primer episodio con nosotros y no estén a lo mejor muy pendientes de este campo, ¿qué son las competiciones de programación?
Pues bueno, las competiciones de programación básicamente consisten en que se proponen una serie de problemas, normalmente con características matemáticas o lógicas, y se da un tiempo determinado para resolverlos. Por ejemplo, se proponen 5 o 6 problemas y tienes 2 horas para resolver esa serie de problemas. Hay varias modalidades, hay algunas competiciones que se realizan de forma individual, otras por equipos, pero al final la idea es la misma, es un listado de problemas que hay que resolver en un tiempo determinado. Pero bueno, la complejidad de estas competiciones no suele residir normalmente ni en el número de problemas que se proponen ni en el tiempo que te dan. Consiste más en las restricciones que se imponen a la resolución de esos problemas. Por ejemplo, lo más común es que se propongan restricciones del límite de tiempo de ejecución de la solución que tú propones o de la cantidad de memoria que puedes utilizar.
Bueno, esto es interesante porque para la audiencia, para los que no lo sepan, pues bueno, podemos resolver las cosas de muchísimas maneras, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de no matar una mosca a cañonazos, que esto es una frase que a mí una vez me dijo también el anteriormente mencionado Yonander Gómez. Y es que no podemos resolver, pues yo qué sé, igual que no harías el agujero de una piscina con una cuchara de café, pues tampoco puedes hacer, no sé, una casita de Playmobil con una retroexcavadora a tamaño real, ¿no? Y ahí es donde están estas constraints, estos truquitos para resolver con éxito las competiciones de programación. ¿Qué es lo que te gustó a ti más de este mundo, de las competiciones de programación, y cómo te picó el gusanillo?
Bueno, pues a mí en general es que este tipo de competiciones, tanto sean de programación como matemáticas, de cualquier otro tema, a mí me interesa mucho porque lo veo como una oportunidad para aprender nuevos aspectos del campo sobre el que van las competiciones. Y en concreto estas de programación me parecen muy interesantes porque hay muchas que se pueden efectuar de forma online. Entonces, hay mucha disponibilidad de recursos, hay mucha disponibilidad de oportunidades para participar en este tipo de competiciones. Y bueno, estudiando la carrera de informática, a mí este es un tema que me interesa mucho. Así que, bueno.
Claro, y es que para la gente que a lo mejor esté pensando en, bueno, esto me interesa, me gustaría probar, creo que puede ser interesante cuando nos hablas de una disponibilidad de recursos o de sitios online tal para consultar y aprender de todo esto, ¿puedes ponernos algunos ejemplos?
Sí, por supuesto. Bueno, se suelen llamar jueces online a las páginas web en las que se plantean problemas y te los corrigen. Entonces, algunos de los más conocidos, por ejemplo, serían CodeForces o AdCoder, así a nivel internacional. Y aquí a nivel nacional también tenemos algunos que son bastante conocidos, como es el juez online de la Universidad de Valladolid, de la UBA, o, por ejemplo, Acepta el Reto, que es un juez online iniciado en la Universidad Complutense de Madrid, me parece, que también tiene bastante reconocimiento.
Vale, y estos jueces online, ¿qué es lo que miran, Eduardo?
Pues básicamente en los problemas de estas competiciones se te especifica un input determinado y un output que se espera desde ese input. Entonces, tú cuando programas la solución tienes que seguir esas indicaciones. Así que los jueces, pues por ejemplo, pueden mirar que estés devolviendo el output con el mismo formato que se te indica en el problema. Por supuesto que el output sea válido o no respecto al problema en sí. Y también pues las restricciones que hemos comentado antes, tanto del tiempo de ejecución como del límite de memoria. Eso también lo comprueban. Y si las excedes, pues la solución es rechazada, aunque proporcione el resultado correcto. Y también comprueban, pues, por ejemplo, que si compila o no el problema, que bueno, eso es algo que deberíamos comprobar todos antes de enviarlo, pero por si acaso los jueces también se aseguran de que eso es así. También, y también, bueno, comprueban que no haya ningún problema durante la ejecución, algún segmentation fault, por ejemplo.
Para empezar en este mundo, ¿no, Jorge? Porque yo creo que esto nos interesa a todos.
Pues bueno, al final hay que lanzarse y empezar a practicar. La única forma de aprender a cualquier cosa es practicar. Así que en cualquiera de estos jueces que he comentado antes, aparte de competiciones, también hay colecciones de problemas que puedes resolver a tu ritmo y de varios niveles. Muchos jueces están clasificados de acuerdo a un nivel, entonces pues la idea es empezar por el nivel más bajo y a partir de ahí ir intentando subir de nivel. Y a medida que vas practicando, pues te vas dando cuenta de que hay conceptos que necesitas profundizar más o que igual no dominas del todo. Y ahí, pues, hay muchas formas de buscar recursos para aprender esos conceptos. Por ejemplo, hay algunos de estos jueces online que publican las soluciones de los participantes que envían la solución. Entonces puedes leer el código de otra persona y a partir de ahí entender cómo está resolviendo el problema y qué estructuras de datos usa o qué algoritmo usa. Por otra parte, si sabes qué estructura de datos hay que usar pero no sabes usarla, puedes buscar recursos en internet, que hay muchísimos, o puedes recurrir a libros de texto dedicados a la programación competitiva, que ahí te explican pues todo, un poco todo lo que necesitas para empezar en este ámbito.
Perfecto. Y es que ya nos has dado bastantes razones por las que esto es interesante, pero fuera de resolver este tipo de problemas, porque es interesante desde un punto de vista teórico y para participar en estas competiciones, lo que también nos sorprende a nosotros es que la mayoría de empresas, a lo mejor empresas más grandes, en sus procesos de selección preguntan problemas similares, ¿no? Sobre todo para roles de ingenieros de software o software development engineers, etcétera.
Sí, efectivamente. Sobre todo hay grandes empresas que son una parte del proceso de selección de candidatos, es una entrevista técnica que hace preguntas, pues sí, pueden ser de este estilo, de estructuras de datos, de algoritmos. Entonces, para eso sí que viene bien, si estás participando en cosas de estas de programación competitiva, pues eso te va dando un rodaje en resolver ese tipo de problemas que puede ser muy útil de cara a esas entrevistas. Sobre todo porque el nivel de problemas que te puedes encontrar en una competición así más importante de que a nivel nacional o internacional, pues normalmente puede ser más elevado que el nivel de preguntas que te vayas a encontrar en una entrevista. Bueno, sin embargo, también quiero añadir que bueno, la forma de prepararse para una competición de programación y para una entrevista tiene que ser bastante distinta, porque no requiere las mismas habilidades exactamente. Por ejemplo, en una competición de programación lo que interesa es escribir un código eficiente y correcto de la forma más rápida posible. Entonces, ahí pues haces unos pequeños atajos, por ejemplo, el nombre de las variables lo haces más corto, no es tan descriptivo, no comentas de todo el código, algo aunque no se acabe de entender, pues lo haces porque es más eficiente. Sin embargo, en una entrevista lo que se busca más es que entiendas bien el problema y puedas explicar la solución. Entonces, en ese sentido, pues hay que comentar más el código, ser más claro en la redacción del mismo y facilitar de alguna forma el entendimiento por encima de la optimización total.
En toda esta amalgama de competiciones de programación y resolución de problemas, aparece, creáis, el grupo UPVCP, Competitive Programming, y nosotros lo que queremos saber es cómo nace esto, de quién es idea, dónde buscáis apoyo, quién os ayuda a lanzar, ¿no?, esta idea, y cómo la gente, todos aquellos miembros de nuestra audiencia que estén interesados en apuntarse, cómo pueden hacerlo.
Sí, pues bueno, los fundadores de este grupo pues somos tres compañeros de clase y yo, que bueno, que desde primer curso de la carrera pues hemos estado participando en competiciones de programación. Es gracias especialmente a Yonander Gómez, que se le ha hecho referencia antes, que es el encargado de organizar todo este tipo de competiciones en la Escuela de Informática de la UPV. Entonces, desde primero pues nos animó a participar en este tipo de competiciones, después nos ofreció recursos, nos explicó conceptos, nos estuvo ayudando de cara a aprender a cómo participar en este tipo de competiciones y a enseñarnos conceptos de estructuras de datos más avanzados del curso en el que estábamos para poder desempeñarnos bien en estas competiciones. Y bueno, a principios de este año se nos ocurrió a estos compañeros y a mí crear un grupo de programación competitiva porque, bueno, nos parecía interesante estructurar de alguna forma nuestro entrenamiento de cara a algunas competiciones y también colaborar un poco entre nosotros de cara a aprender nuevos conceptos, porque puede ser que uno domine más, por ejemplo, algoritmos de grafos, otro más la parte matemática de combinatoria, otro programación dinámica. Entonces, un poco entre todos ayudarnos a aprender estos conceptos, compartir recursos Y luego también otra de las finalidades importantes del grupo era facilitar de alguna forma la entrada de personas interesadas en la programación competitiva en este ámbito. Porque nos parecía que, bueno, nosotros tuvimos la suerte de descubrir esto pronto en la carrera y empezamos a practicar y ya estábamos un poco metidos en esto. Pero hay gente que le puede parecer interesante, pero no está muy segura de cómo empezar, tiene dudas, tiene muchas preguntas. Entonces, de alguna forma, ofrecer nuestra experiencia a lo largo de estos años a esos miembros y un poco entre todos ir aprendiendo y ir mejorando en este ámbito, porque nosotros también tenemos que mejorar, no somos aquí ningunos expertos y la idea es que todos formemos como una comunidad, un grupo de interés para aprender. Y bueno, continúo un poco. Nuestra idea inicial era hacer de alguna forma reuniones semanales y comentando diferentes conceptos y diferentes aspectos. Pero bueno, esto era a principios de año, entonces llegó la pandemia, llegó el confinamiento y nos frenó un poco los planes. Entonces, ahora a principios de este curso lo retomamos un poco la idea y reimaginamos un poco, rediseñamos el funcionamiento del grupo y ahora lo hemos adaptado para tener comunicación asíncrona y poder trabajar de forma independiente y online. Entonces, la idea es que cada semana proponemos una serie de conceptos de uno de los libros que comentaba antes, que Berson sobre este tema, para que se estudien durante esa semana. Proponemos una serie de problemas relacionados con esos conceptos y al final de la semana proponemos la solución de esos problemas. Y a lo largo de la semana pues estamos resolviendo todas las dudas que surjan sobre tanto los conceptos teóricos como los problemas y después sobre las soluciones. Entonces, bueno, nos parece que es una iniciativa que puede ser interesante, que le puede interesar a mucha gente, no solo ya del grado de informática, aunque entendemos que es al que más le puede interesar, pero a cualquier persona de otras carreras que también le interese la programación competitiva o esto, estamos abiertos a todo el mundo, a todo el que esté interesado. Somos parte de Generación Espontánea, así que también nos podréis encontrar ahora en la nueva página web que están preparando. Y bueno, la forma de inscribirse al grupo sería a través de redes sociales. Estamos tanto en Twitter como en Instagram, @cp-upv, en los dos. Y también si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración o no os podéis contactar por redes sociales, también os podéis escribir directamente a nuestro correo, que es competitiveprogrammingupv, todo en minúsculas y junto, @gmail.com.
Pues bueno, ha quedado todo clarísimo. A mí solo me queda una duda y es que le cuentes a toda nuestra audiencia cuál es el libro al que has hecho referencia hace un ratito, por si se lo quieren ir leyendo.
Ah, sí, por supuesto. Hay muchos libros muy interesantes, pero al que estoy haciendo referencia ahora y el que vamos a utilizar en nuestro grupo pues sería Competitive Programming 3 de Steven y Felix Halim. Han sacado ahora una versión 4, pero nosotros aún seguimos con la 3, que ya es bastante completa.
Pues nada, yo lo siento, pero hemos llegado a nuestro fin.
Hemos llegado al final de este episodio especial de Navidad de 2 bits de café.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo
de nuevo, Eduardo, muchas gracias por venir, estar aquí con nosotros, hablarnos de competición, de programación competitiva y creemos que la audiencia ha aprendido mucho y desde luego nosotros sí que lo hemos hecho.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y a toda la audiencia, pues nada, nos vamos a escuchar ya lo que viene siendo en 2021, ¿eh? Vamos, despedimos ya este 2020, que yo creo que ya hemos tenido bastante todos de este año. Y esperamos que nos acompañéis también en esta segunda parte de la temporada. Jorge, yo a ti también te veo y te escucho ya el año que viene, ¿no?
Nos veremos más y mejor este 2021, seguro que sí.
Pues venga, hasta luego a todos.
Hasta luego.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.